¿Les ha tocado tener que enfrentarse a un paciente con una hemorragia digestiva alta masiva? No hablo de ese paciente que llega caminando a la urgencia diciendo que sangró un litro, ¿ya? Y que viene caminando por sus propios medios, de lo más bien perfundido. Hablo de ese paciente que se desangra ante sus ojos, ese paciente que no para de vomitar sangre o que se compromete delante de ustedes de conciencia. Probablemente si les ha tocado enfrentar un escenario de estos, no sabían por dónde empezar. Quizás empezaron con su algoritmo mental de decir, ¿será realmente digestivo? ¿Tendrá una hemoptisis? ¿Tendrá una epistaxis? Bueno, si no les ha tocado, después de este podcast van a tener la respuesta a todas estas preguntas.
Que como dice Jessica, este tema es muy relevante para la urgencia, porque nunca me voy a olvidar de una vez que estaba yo recién egresado y llevaba, digamos, quizá un año trabajando. Yo, para mí, eso es todavía recién egresado. Y me tocó estar en el reanimador con una becada que estaba empezando su residencia, y nos tocó un paciente con hemorragia digestiva alta. El problema fue que era una hemorragia digestiva alta masiva y había que proteger la vía aérea porque había que ir a endoscopía. Y yo creo que era como su segundo vía aérea y la dejé intubar. Entonces creo que pudimos haber hecho varias cosas mejor. Para contarle un poco, finalmente, cuando la residente acuesta al paciente para intubarlo, se devuelve toda la sangre y terminó aspirando. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en este escenario ocurren varias cosas que son peligrosas para los pacientes. Por ejemplo, está el tema de que pueden aspirar la sangre, ¿cierto?, y tener una intubación difícil por hipoxemia. Segundo, intubar una vía aérea inundada es tremendamente difícil. Y tercero, la reanimación hemodinámica de ese paciente hace que todo este complejo sea, o sea, que todo este proceso sea peor. Y por muchas veces los médicos siempre piensan en apurarse y decir, oye, llamemos al endoscopista. Pero la manera más importante de hacer toda esta evaluación en este paciente es seguir un orden, ¿ya? Primero, debemos no olvidar de reanimar al paciente de manera correcta desde el punto de vista hemodinámico. Si es que hay que proteger la vía aérea, protegemos la vía aérea. Obviamente tenemos que reanimar con hemoderivado. Luego tenemos que llamar efectivamente la endoscopía, pero no dejar de instaurar las medidas que sí cambian pronóstico y cambian la mortalidad del paciente. Así que me parece que es un tema muy relevante para conversar. Así que eso.
Bueno, podemos agregar en este tema de hemorragia digestiva que es importante, pensamos.
¿Ustedes cuando, piensan?
Sí, pensamos.
Sí, pensamos.
Qué bueno que piensen ustedes.
Pensamos.
Yeah, yeah. Sí.
Y sienten también, tienen sí. Sentido.
¿Sí? Yo creo que eso ya no.
A veces.
No, yo no.
Saber reconocer, como decía la doc, un paciente que viene, que está sangrando, está en el REA, que está vomitando de forma activa, cualquiera lo ve, lo identifica. Pero también hay un grupo, un setting de pacientes que con la expertise, con el tiempo, uno va aprendiendo a reconocer. Y que son los pacientes que están comprometidos en su hemodinamia, pero no necesariamente con marcadores como los clásicos que te enseñan como médico general, como es la presión, ¿cierto? No es un paciente que está hipotenso, sí, que claramente tiene una sistólica de 80 y que todos se dan cuenta que está grave, y que después vamos a ver como qué medidas de intervención precoce vamos a tener. Lo importante es identificar qué pacientes requieren intervenciones, pero qué cosas vamos a ir a ver en el paciente. Y esos factores son unos cuantos. Por ejemplo, el compromiso de conciencia. No es lo mismo un paciente que refiere que sangró, un paciente alcohólico, que dice que sangró en su casa, que como todos dicen, sangré la vida, sangré un litro, sangré tres litros, sí, y al final
era mitad vino y mitad sangre.
Pero no es lo mismo el
¿será
que,
sangre?
¿Será sangre?
¿Será vino tinto?
No es lo mismo el que cuenta esa historia y está vigil, orientado al paciente que está medio somnoliento, que está soporoso. Eso es una de las cosas, ¿cierto? El compromiso de conciencia. Otro factor, el yen unguial. Siempre mirar el yen unguial al paciente, recordar cómo apretarle los 10 segundos, después soltar una digitopresión y ver cuántos segundos demora como en volver la perfusión. Otro factor que podemos ver es el cálculo del shock index. Esta herramienta que podemos tener al pie de la cama del paciente, en el cual una fórmula muy sencilla, podemos con la frecuencia cardíaca dividirla por la presión arterial sistólica y nos va a dar un valor, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 100 y tenemos una sistólica de 100, nos va a dar un shock index de 1. Y a mayor valor sobre 0.9 ya es indicativo de que el paciente puede requerir intervenciones como hemos derivado, y es relativamente directamente proporcional a mayor shock index, el paciente va a necesitar mayores medidas de intervención, ¿cierto? Y
bueno, eso es importante y además que es súper fácil. O sea, para el que cuando uno no conoce este shock, ¿cierto? Lo desconoce, no se fija en esas cosas, los signos vitales. Uno hace énfasis a la presión arterial. Pero basta con mirar el monitor y si el paciente tiene una taquicardia de 120 y la sistólica de 90, claramente ese shock index va a ser más de 1. Sí. O sea, basta con mirar que la frecuencia cardíaca sea mayor que la presión arterial sistólica.
Y todavía no tener una hipotensión sistólica marcada.
Así, o sea, es.
Va a estar con sistólica 90, pero el paciente está taquicárdico y le va a dar el shock index. Exacto.
Sí.
Y un cuarto factor, esto que clásicamente hablamos del paciente que está moteado, ¿cierto? Que explicarlo un poquito porque quizás nos van a ver personal que no es médico. El Motrin Score, un score de 0 a 5, que generalmente vemos las extremidades inferiores para ver cómo la perfusión ahí está. Y siendo 0, un paciente que está bien perfundido, y 1 como una moneda, y 5 ya un paciente que está hasta la ingle.
Muchas veces hasta la astilla hemos visto.
También habría hasta el tórax. Pero un indicador de la perfusión, y también es algo que vamos a ir controlando a medida que, si hacemos alguna intervención, cómo va respondiendo en el compromiso de conciencia, en el yen unguial, en el moteado.
Sí. Pero en el fondo, ver cómo es la reanimación del paciente.
A mí me gustaría recalcar dos cosas a la audiencia. Lo primero es que, como todos dijeron acá, que recuerden que el shock no es hipotensión. Y eso ya lo sabemos, y sobre todo porque hay una fase que es hipertensiva del shock, cuando de hecho los pacientes tienen toda esta descarga de catecolamina, ¿cierto?, masiva, pueden tener una fase que es hipertensiva del shock o normotensiva. Y después de eso, cuando esas reservas se acaban, rápidamente la hemodinamia se va a piso. Así que si ustedes buscan solo la presión, van a llegar tarde. Y lo segundo, que también recalcó Gerson, es que es muy importante la piel, ¿ya? Porque si ustedes se acuerdan, existen...
Es un órgano.
Todos los órganos tienen una curva de autorregulación.
Exacto.
Y hemos aprendido mucho de los intensivistas, sobre todo acá de los intensivistas chilenos que han hecho mucha investigación, que la piel es una ventana muy importante para ver la perfusión tisular. Porque si ustedes se fijan, cuando un paciente está hipotenso, lo primero que tiene que hacer uno es priorizar ciertas cosas como el corazón y también el cerebro. Y de dónde uno saca eso, de dónde, es de lo primero que tú tienes para echar mano en la piel. Entonces, cuando un paciente está en un estado de shock inicial, lo primero que se amputa es el flujo de la piel. Entonces, reconocer eso como marcadores de shock es tremendamente importante para ver la diferencia entre un paciente que llega a una hemorragia digestiva alta, masiva, versus un paciente que tú podés ingresar, ¿cierto? Esperar quizás hasta mañana para la endoscopia. Son dos escenarios completamente distintos.
Sí, cabe recalcar, igual que en el fondo, la reanimación de los pacientes se hace en base a estas como signos de hipoperfusión. En el fondo, uno no reanima con metas, o sea, dependiendo del paciente, pero con metas de presión principalmente. Uno reanima volemizando, corrigiendo estos como signos de hipoperfusión, pues llene capilar, modeling, etc. ¿Ya? Bueno, no sé.
¿Qué piensas tú acerca de cómo hacemos esta reanimación, Jorge? ¿Cómo empieza la reanimación de un paciente que llega con una hemorragia digestiva alta, masiva?
O sea, yo creo que, recalcar que a un paciente que está sangrando, ¿qué crees tú, Gerson, que le falta?
Sangre.
Sangre, exacto, sí. Entonces,
gracias, pelada.
Muchas gracias.
Perfecto, un punto para ti. Hoy día vas a dormir. No, lo que pasa es que en el fondo, si el paciente está sangrando, lo que le falta es reposición de lo que denominamos, hemoderivado, ¿ya?
Estoy de acuerdo, pero tú no siempre tienes sangre al tiro.
Claro.
¿Ya? Sí. Y lo otro es que en algunos hospitales tampoco pueden no tenerla ahí, no hago nada, ¿qué hago? O le, no, doy, o sea, mi, le doy de mi sangre.
No, bueno, o sea,
primero, se han visto casos.
Ya.
No entremos en detalle.
Claro. Dos opciones. Primero, en el hospital que tenemos en Modigliano. Cabe destacar que existen protocolos de transfusión masiva que son intrínsecos de cada hospital, porque son protocolos en el fondo que se tienen que establecer en base a un trabajo en conjunto con el tecnólogo médico para ver, claro, para ver la relación de todos los hemoderivados. Estoy hablando del fondo plaquetas, crioprecipitado y ya hemoglobina, o sea, en el fondo sangre, ¿ya? Y todos los componentes. Pero no vamos a hablar de ese tema, como del protocolo de transfusión masiva, pero cabe destacar que uno tiene que dar aviso al banco de sangre e iniciar el protocolo, o el paciente tiene que ser trasladado a un centro donde exista, en el fondo, estos hemoderivados, ¿ya? Pero, bueno, en ese caso, que no tengamos estos, por ejemplo, podemos estar, no sé, en Pitufquén o en Cunco y no nos quede sangre, ¿ya? El primera,
a veces hospitales pequeños tienen dos unidades.
Exacto. Sí, me pasó, de hecho. Y me ha pasado en periféricos que en el fondo las unidades son restringidas y uno de repente no tiene unidades a las 3 de la mañana. ¿Ya? En ese caso, lo que tenemos que hacer, podemos iniciarlos con cristaloides. ¿Ya? En cantidades moderadas, estoy hablando de 500 a 1000 ml en bolo, para lo que habíamos conversado como una meta de estabilización hemodinámica y mejoría de la perfusión clínica.
¿Qué te parece a ti esa aproximación, Jessica? ¿Qué haces tú en la práctica? Sí, ¿haces lo mismo?
En la práctica, claro, nosotros estamos súper privilegiados porque estamos acá en el centro más complejo de la región.
Exacto, sí.
Así es.
Tenemos glóbulos rojos, entonces,
tenemos de
siempre,
todo. Sí. Ahora, una medida puente, independiente de eso, es iniciar también cristaloides en la sala de reanimación. Uh-huh. Uno lo hace en espera de que lleguen las unidades de glóbulos rojos. Pero tú hablabas de transfusión masiva, y cuando hablamos de transfusión masiva hablamos de todos los hemocomponentes, ¿cierto? Glóbulos rojos, plaquetas, plasma. Y bien, entendiendo los mensajes anteriores, tenemos claro identificado que este paciente está mal perfundido, tiene un shock index mayor a 1, puede que no esté sangrando activamente en este momento, pero uno ya tiene luces de que va a requerir transfusión. A ese paciente le damos de todo, o sea, le mando glóbulos rojos, plaqueta, plasma, pelado, ¿qué pensáis tú de eso?
O sea, lo que pasa es que por eso digo que el protocolo de transfusión masiva es interno de cada hospital. Ya en un inicio solo debemos partir con glóbulos rojos, ¿ya? Y se va evaluando obviamente caso a caso. En el fondo, si la primera transfusión de una o dos unidades, el paciente corrigió estos estados de hipoperfusión, ya sea score de Modlin o llene capilar alterado, ¿ya? Entonces uno evalúa caso a caso, ¿ya? Y obviamente es lógico pensar que si el paciente se choquea porque pierde sangre, le debo colocar sangre. Y si repunta con eso, en verdad andaríamos viendo. Ahora, si el paciente no responde a esta primera medida inicial de transfusión de glóbulos rojos, ahí hacemos la relación, que hay muchos papers que podemos conversar de esto en el siguiente capítulo. Exacto. Donde hacemos la transfusión de los otros
hemorragios. Reanimación hemostática en 1:1:1.
Sí. Bueno, hay un ejemplo muy bueno de un querido urgenciólogo que nos apoya. ¿Cierto?
Un saludo.
Que hace como un ejemplo muy práctico de lo que es una transfusión masiva, en el fondo.
¿Y cuál sería ese ejemplo? A ver.
En la historia de la piscola.
¿Cómo?
Si yo estoy carreteando y tengo una piscolita, ¿cierto? Mi piscolita, hielo, Coca-Cola y piscola, en su justa medida, ¿verdad? Y se me cae la piscola, o alguien pasa por el lado y me bota la piscola.
O sea, en el fondo yo veo un vaso con piscola negro, sin nada más.
Sí, pero eso son varios componentes, ¿cierto? Exacto. Hielo, piscola,
hielo,
Coca-Cola.
Piscola.
Así es.
Y todo forma
y
la piscola.
Se me cae la piscola o pasa pelado y me bota la piscola.
¿Qué haces tú, Jessica?
Voy al bar y pido que me repongan la piscola.
¿No pedís Coca-Cola?
No, Coca-Cola no. No Coca-Cola cero o solo hielo, por ejemplo. ¿Ya? Pido que me repongan hielo, Coca-Cola y piscola, en su justa medida. ¿Ya? Esto es similar a lo que uno fundamenta los
protocolos. ¿Uno a uno a uno? ¿Así te haces tú la piscola?
No, precisamente. O una piscola, piscola Barents. Uno. Solo piscola. Solo pisco.
Brutal.
Eso no es un buen ejemplo, ya, porque ahí tiene solo pisco.
Sí, dicen que pelado solo le pone hielo y Coca-Cola. Eso me han
contado. Ah, qué desafío, ¿eh?
No, mira, yo creo que eso
es un buen ejemplo. ejemplo, pero eso, cuando hablamos de transfusión masiva, esto va a ser un podcast especial de este tema, pero sí, en el fondo está enfocado y todos los estudios son en base a trauma.
Sí. Sí, yo creo que aquí la importancia es que recalcar que esto no es igual al trauma.
No es, ¿ya?, lo mismo.
Porque ustedes saben que existe una coagulopatía propia cuando un paciente está en un trauma que es severo, ¿ya? Existen ciertos perfiles fisiopatológicos que se desarrollan en el paciente y que hacen que en conjunto tenga una alteración de la coagulación. Y nosotros en la hemorragia digestiva alta masiva no sabemos muy bien esto porque no tenemos tanto estudio. Mm. Lo que sí hacemos es que extrapolamos esos estudios. Ahora, en general, fíjense que el paciente con hemorragia digestiva alta masiva suele ser un paciente que probablemente sea de origen varicial. Y la coagulopatía del cirrótico, créanme que es un temón aparte. ¿Ya?
¿Otro podcast?
No sé si es para otro podcast porque quizás no sé cuánta audiencia escuche eso, pero es sumamente complejo. Tan complejo es que, de hecho, con las pruebas de coagulación nosotros ya sabemos que no podemos medir. Por ejemplo, un paciente cirrótico puede tener un INR de 4 y tener perfectamente una trombosis portal. ¿Ya? Claro. O sea, quiero recalcar entonces que las pruebas de coagulación habituales no nos sirven en ese paciente y que ese paciente tiene otra fisiopatología. Entonces, créanme que es todo un tema. Ahora, lo que también sabemos es que el plasma excesivo en estos pacientes con hemorragia digestiva alta masiva de origen varicial puede incluso tener un deterioro en la mortalidad. Y lo hemos visto en algunos estudios iniciales. Entonces, ¿qué creo yo que hay que considerar? Hay que considerar que la reanimación del paciente con hemorragia digestiva alta masiva tiene ciertos pilares. Obviamente uno parte con cristaloides. Luego de eso uno parte con hemoderivado. Probablemente el primer hemoderivado que todos tengan a mano va a ser glóbulo rojo.
Así es.
¿Ya? Y probablemente ya cuando ustedes están pidiendo la cuarta unidad de glóbulo rojo, tienen que iniciar probablemente, según la activación de su centro donde estén trabajando, el protocolo de transfusión masiva. Y a mí lo que me molesta muchas veces es que los médicos no saben mucho cuándo detenerlo. Y eso es tan importante como cuándo iniciarlo, porque sobre transfundir de más también tiene cierto outcome negativo. Entonces, creo yo que da para todo un tema y eso. Ahora, otra cosa que siempre se le olvida a los médicos y que también quiero recalcar es que los pacientes cirróticos tienen el problema de que las plaquetas también pueden estar bajas por la hipertensión portal. No. Entonces, yo creo que también es bueno chequear que el paciente no tenga una trombocitopenia que requiera transfusión especial de plaquetas. ¿Y eso?
Sí, bueno, como decía Nicolás, las transfusiones no están exentas de riesgo. Estamos administrando, en el fondo, es una medida terapéutica, claro. Y por lo tanto no está exento de riesgo. Ya no solo el tema de la coagulopatía asociada, sino que otra hipocalcemia, riesgo de infecciones, etcétera, etcétera. Ya, y todas las posibles reacciones adversas a las transfusiones. Ahora, ese es un tema importante de saber cuándo parar. Bueno, va a depender obviamente de los protocolos locales también. Pero en general, cuando hablamos de reanimar a un paciente con hemocomponente, con cristaloides, estamos pensando en buscar perfusión, nivel de conciencia, presiones arteriales. En estos pacientes buscamos que estén normotensos o podríamos extrapolar el tema de la hipotensión permisiva de trauma, Nicolás.
Una muy buena pregunta.
Excelente pregunta. Excelente pajarito. Pregunta.
Sí, de hecho, varios amigos me han hecho esa pregunta.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, de verdad.
¿De veritas o lo dices por el
No, podcast? No lo digo verdad. La otra vez, así contando fuera de la pauta, ¿ya? La otra vez un amigo me llamó y me dijo: oye, Jorge, ¿sabes que tengo un paciente con hemorragia digestiva? No voy a nombrar el centro. ¿Ya?
Stop. Stop. Esperemos. ¿Cuál fue la respuesta del doctor Jaramillo?
Sí.
Porque esto tendrá una repercusión en su evaluación.
No, yo le dije, o sea, volemizar al paciente hasta con 1000 cc y después activar tu protocolo de transfusión masiva.
¿Hasta cuándo?
Y me dice: no tengo protocolo.
Entonces,
que no tiene, pero si estaba en Cunco, pelado.
Bueno, pero a lo que veo es que un ejemplo de que la gente sobre reanima al paciente y en esa instancia me preguntó: llevo 1000 cc de cristaloides, ¿le agrego otros 1000 cc? ¿Y le agrego otros 2000 cc? El paciente sigue hipotenso. Entonces, en el fondo, el paciente no necesita agua, el paciente necesita sangre.
¿Y qué tan hipotenso? Esa es la siguiente pregunta.
Sí. Bueno, finalmente a mí me gustaría redondear un poco acerca del concepto de hipotensión permisiva. Yo creo que en este paciente efectivamente no hay que sobre-reanimar. No podemos estar buscando metas de presiones normales o incluso hipertensarlo, sobre todo si no hemos corregido el tema de la llave. Acuérdense que la llave igual hay que cerrarla. Y este paciente probablemente tiene la llave abierta y no hay como un coágulo que esté tapando ese sitio de sangrado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que Es un poco se contradice un poco el tema de la hipotensión permisiva y muchas veces puede ser mal interpretado. Significa que yo no tengo que reanimar al paciente ni buscar que tengo que buscar como cifras de presiones bajas. No, significa que tú tienes que reanimar al paciente, conseguir una perfusión adecuada de conciencia, de la piel, ¿cierto?
Nosotros, de diuresis.
Nosotros miramos estos factores clínicos, vemos que la perfusión ya se restauró, no sobrehipertensamos, no buscamos normotensión y buscamos cerrar la llave, ¿ya? Porque de hecho, si es que usted sobre reanima en un paciente que tiene cirrosis, por ejemplo, daño hepático crónico y tiene varices esofágicas, la sobre reanimación puede aumentar la hipertensión portal y eso puede hacer incluso que sangre más. ¿Ya? Así que yo creo que eso es para redondear. Y no olviden tampoco las otras cosas que los médicos se le olvidan. El calcio. Ustedes colocan sangre, tienen que por cada 4 unidades de glóbulos rojos que transfunden, tienen que colocar calcio. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, no tiene un tromboblastograma, que yo creo que las pruebas viscoelásticas es lo que se viene en el futuro de la reanimación de cualquier paciente que está con un sangrado masivo.
Otro podcast.
Otro podcast.
O taller, Nicolás.
Tienen al menos fibrinógeno. Entonces ustedes pueden tomar el fibrinógeno y pueden ver si es que necesita crioprecipitado el paciente.
Otro anexámico,
si es que... Bueno, ahí tendríamos que tener el tromboblastograma para ver si es que tiene un perfil hiperfibrinolítico. ¿Ya? Y también el tema de la hipotermia no es menor. Hay que calentar al paciente. ¿Ya? Así que eso creo que es para redondear.
Bueno, entrando ya a temas de fármacos, podemos hablar un poco del ácido tranexámico.
Para todo,
pareciera que se estudia para todo.
Es como el magnesio.
Sí, bueno, hay cachado que llega un paciente sangrando de cualquier región del cuerpo. Ah, pásale un.
El ginecólogo le gusta.
Hace un ácido tranexámico.
¿Cierto? Sí, el equipo quirúrgico también.
Tiene alta evidencia en metrorragia. Sí.
Bueno, sabemos que es un antifibrinolítico. Y se ha estudiado también en hemorragia digestiva. Sabemos en urgencia hay estudios de CRASH 2, CRASH 3, que tienen un setting en politrauma, en TEC. Pero ¿hay estudios que hablen de eso en hemorragia digestiva?
El Lancet, el 2020, publicó el estudio HALTED, que buscó en el fondo responder esta pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿El uso del ácido tranexámico disminuye la mortalidad de los pacientes que tienen hemorragia digestiva? Ya, y se incluyeron pacientes adultos con hemorragia digestiva alta y baja, ojo con eso, ¿ya? Y esto se comparó con placebo, soluciones cristaloides, ¿ya? Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que se hizo en el fondo? Se administró una dosis de carga de 1 gramo de ácido tranexámico, seguida una dosis de mantención de 3 gramos, ¿ya? O placebo por 24 horas. Y eso se evaluó en el fondo como outcome primario la mortalidad a los 5 días, ¿ya? ¿Y adivinen qué?
No sirve.
Bueno,
spoiler.
No sirve. Tanto. Oye, ilustración pelado para decirme que no sirve. Eso se parece como.
Es eliminemos.
Tan decepcionante como. Casi como tú.
Bueno, en definitiva, ¿usamos o no usamos ácido tranexámico, pelado? Eso no es importante.
Bueno, entonces se concluyó que la terapia con ácido tranexámico, la hemorragia digestiva no usar.
Claro. O sea,
no disminuyó la mortalidad ni disminuyó el riesgo de resangrado.
Sí, y conste que este estudio es hemorragia digestiva significativa.
Exacto.
O sea, es aplicable a lo que estamos hablando ahora, porque uno podría decir... Pero es masivo, en este caso mejor ponerle.
¿Y por qué en el fondo no disminuyó? Bueno, en primera instancia no disminuyó la mortalidad y el resangrado tampoco fue significativo porque la vida media del ácido tranexámico es de aproximadamente 2 horas. Mm. Entonces, en el fondo, el paciente que en primera instancia se iba estable o quedaba estable después de los 5 días, el ácido tranexámico no tenía repercusión en el resangrado. Entonces, tampoco tenía
evidencia. ¿Corre algún riesgo el paciente si yo le pongo ácido tranexámico? Porque uno podría decir, entre ponerle y ponerle, mejor ponerle.
Claro, ¿no? O sea, el mismo estudio igual demostró que tenía más riesgo trombótico y convulsiones.
Proconvulsión.
Exacto, proconvulsión.
Eso.
Para que sepan, vamos a dejar los links de todos los estudios que vayamos describiendo en nuestro podcast.
¿A dónde va a dejar los links?
Abajo lo pueden, mira, bajan en el video de YouTube que vamos a poner por acá.
Ah, muy bien.
La descripción. Pueden seguir, en el fondo pinchan el link y los va a llevar a...
Yo pensé que ya le estabas prometiendo una página a nuestra audiencia. Que
no, también lo podemos... También pueden ingresar y seguirnos en Instagram y revisar el link.
¿Qué más tenemos?
¿El Instagram personal?
Sí, en mi personal. Así como, ya. Pero pueden, vamos a dejar los links de todos los estudios y las cosas que vamos hablando después en los comentarios, sí, para que lo revisen, ¿ya?
Sí, yo creo que también... Creo que no podemos estar buscando que el ácido tranexámico sirva para todo, porque no todos los pacientes van a tener un perfil hiperfibrinolítico.
Sí, muy bien, te salió, bien.
¿Cómo me salió,
sí,
mi dicción? Sí, ¿Te mejorando? Se entendió. Gracias, gracias.
Hoy hubo una mejora en el hablamiento del último podcast hasta hoy día considerable. Ha estado practicando Nicolás.
Dos capítulos, sí, y perfecto.
Sí, no, yo creo que aquí los haters no me hacen daño.
Eso, ¿ya? Eso, muy bien. Gracias.
Dale, sí,
se me pone a las funas.
No sé qué más.
Mira, sigue. En realidad hemos hablado de muchas cosas, ¿cierto? Harta información. Podemos hacer mini podcast de algunos temas específicos más adelante. Pero recordemos que estamos hablando de hemorragia masiva. O sea que es un paciente que está cursando con un shock hipovolémico, ¿ya? Un shock por pérdida de sangre en este caso. Por lo tanto, en todo shock hipovolémico, lo que nosotros intentamos hacer es detener el sangrado.
Por supuesto, yo creo, exacto, que eso es lo que hay que tratar de buscar.
Ya, ¿cómo, bueno, ¿cómo lo detenemos en el fondo? ¿Cómo,
con mi rayo láser, con mi mirada.
No, con omeprazol.
O lo que me pasaba, por ejemplo, cuando trabajaba en hospital periférico, ya, yo me llegaban pacientes con hemorragia digestiva y decía, no, tiene que ir a EDA. Ah, pero mandémoslo a EDA. Y el paciente así, inestable, así al borde de la aspiración y todo el tema. La EDA no es prioritaria. Que en el fondo hay que aclarar ese tema primero.
Igual hay que traducir lo que sea para nuestra audiencia de España y de México y de Perú.
Endoscopía digestiva alta.
Claro, gracias, gracias.
La endoscopía digestiva alta.
Sí, obviamente tenemos que hacer una endoscopía y ojalá que el paciente esté en un centro que dispongamos de ese recurso. La pregunta es cuándo. Yo creo que el timing es súper importante, pero la labor del urgenciólogo y del médico que está trabajando en urgencia es preocuparse de todo lo adicional y que llegue en las mejores condiciones a esa endoscopía. Mm. Llámese, tengo que reanimar al paciente correctamente, tengo que buscar las metas que necesita el paciente, proteger la vía aérea si es que lo requiere, iniciar lo hemoderivado, iniciar la droga vasoactiva que si es que necesita y... antes de que llegue la endoscopía. ¿Ya? Y eso se puede hacer en paralelo, no es necesario, gracias, que uno esté esperando que llegue la endoscopista para poder iniciar todo ese proceso. ¿Ya?
Sí. Bueno, y uno se pregunta qué tan rápido es la endoscopía, estamos claros. O sea, si bien decimos que no es prioritario, no quiere decir que no sea nuestro foco. Hay que hacerla, sí o sí. Ahora, ¿cuándo es el problema? ¿Eso está estudiado?
Es lo que hablamos un poco en el primer capítulo, de hecho. En el fondo, ver la necesidad del paciente y luego...
¿Qué es lo que necesita?
¿Qué es lo que necesita mi paciente? El capítulo que vimos anteriormente. Y hay estudios o se ha visto en qué momento hacemos la endoscopía a nuestro paciente. Paciente que ya lo logramos estabilizar, que ya nos preocupamos de los factores que mencionamos previamente y ya está estable. Ese paciente, esa endoscopía puede ser dentro de las 24 horas. No, uh-huh, no hay una urgencia de que sea en la hora siguiente.
Correr, digamos.
Correr, ir corriendo en las siguientes 30 minutos.
O mandarlo a las 5 de la mañana, que eso, claro, también pasa.
Llaman colegas desde hospitales periféricos, pacientes que ya están estables, tenían dos unidades de glóbulos rojos, se las pasaron y están como desesperados por enviarlo a la endoscopía a las 3 de la mañana y que no hay endoscopista, no está el equipo preparado.
Me ha pasado.
Ese paciente puede ir perfectamente, ser trasladado en una ambulancia a las 8 de la mañana.
¿Y este paciente? El equipo. ¿Y este que está con un sangrado masivo?
Y un paciente que, claro, que tiene un poco más de factores de riesgo, de taquicardia, de hipotenso, y un time un poco más corto de 12 horas que debería hacer esta endoscopía. Pero generalmente en un entorno como un hospital regional, grande, y con hospitales periféricos que están no más de 2 horas, eso se logra, ¿cierto? Se puede cumplir eso tiempo, sabiendo, sí, que no hay diferencia en la mortalidad por una endoscopía, por la intervención de endoscopía dentro de 6 horas.
Así es. En el fondo lo que dice Nicolás, ¿cierto? Si bien no es algo y prioritario, así como tengo que hacerlo inmediatamente, es algo que sí o sí tiene que hacerse, pero no hay que dejar las medidas de reanimación de lado. O sea, todo esto se puede hacer en forma paralela. Yo lo reanimo y en forma inmediata puedo activar el protocolo de endoscopía, avisar al equipo, avisar al centro regulador, ¿cierto? Que el paciente va a requerir el procedimiento.
Sí. Igual yo creo que estoy de acuerdo con lo que dicen las guías, que las guías de gastroenterología y de endoscopistas dice de hecho que los cortes son 24 o 12 horas, pero en el paciente que está con sangrado masivo, obviamente si es que está la opción de hacerlo lo más precoz posible, se hace precoz.
Así es.
O sea, no todo está lamentablemente demostrado en la literatura.
Sí.
Y uno también tiene que tener criterio, ¿ya? Y el criterio tuyo, cuando se ve un paciente que está sangrando, ese paciente no tiene la llave.
Estamos hablando, imagínate, un paciente que a veces está intubado, ya está comprometido de conciencia, está con seba analgesia y vomita sangre por alrededor del tubo. O sea, sangra y sigue taquicárdico y sigue inestable. En el fondo, inmediatamente, en paralelo, digamos, a todas las medidas que estamos haciendo, el paciente no ha parado de sangrar. Entonces, efectivamente, en ese paciente hay que hacerlo apenas tengamos el procedimiento.
Claro, si está disponible, se llama la endoscopista.
Así es.
Y cabe recordar que muchas veces en la hora de presentación de la hemorragia masiva de los pacientes no es la hora concordante a la consulta.
Así es.
Los estudios muestran que en el fondo cuando se presenta un paciente en la urgencia con una hemorragia masiva, el sangrado inició 3 horas antes. De hecho, el estudio Halted lo menciona.
Sí,
y nosotros ya vamos a llegar tarde a la reanimación. Entonces, en el fondo, muchas veces esperar 12 horas, 24 horas, ya es demasiado para un paciente inestable, sobre todo.
Sí, hay que poner ojo en ese, identificar al paciente que está inestable, porque puede no estar sangrando y puede ser que tampoco en ese momento esté hipotenso, pero tiene signos evidentes de shock, está mal perfundido, está con shock intexpositivo. En el fondo, ese paciente es el que hace la salvedad de los estudios.
Sí.
Dice, hay que acortar un poco el periodo, digamos, ojalá antes de 12 horas, en aquel paciente que tiene estos signos, digamos, que son como de alto riesgo.
Sí, afortunadamente, yo diría que, afortunadamente, los pacientes que llegan con sangrado masivo, hemorragia digestiva alta masiva, son menos en comparación con toda la cantidad de pacientes que te llega. La mayoría de los pacientes sangran en su casa y afortunadamente lo que conversamos, se hace un coágulo probablemente, dejan de sangrar, llegan en shock, pero y responden porque el sangrado, entre comillas, está con un coágulo que probablemente se formó y se detuvo transitoriamente, de que es una bomba a tiempo, es una bomba a tiempo.
Hay escenarios que son lamentables, ¿cierto? En pacientes que tienen hemorragia avaricial y que sangran y no tenemos equipo, por ejemplo, endoscopía inmediato, o sea, demorar algunas horas. Existe esto del balón de Sengstagen. No sé si ustedes lo han escuchado en la literatura más antigua de la medicina, porque en algún momento en el regional tampoco tuvimos endoscopía como lo tenemos disponible en este momento, digamos, de urgencia. ¿Qué piensan al respecto?
Yo lo he visto instalar una sola vez.
¿En dónde?
En todo mi largo trayecto de médico.
En el SAPU.
No, en un hospital periférico. Un hospital periférico, sí.
En el hospital periférico.
Fue instalado por unos colegas que eran EDF ya de como 4 o 5 años.
Un padre de casa vi uno hace poco.
Sí.
¿Lo viste instalarlo?
No, lo vi después que al otro día, porque un día como 24 horas enteras de día hábil, que no sé por qué no hubo endoscopía. Y el paciente está inestable.
¿Y en qué paciente ustedes podrían recomendar este dispositivo? ¿Cuándo es útil, digamos?
Yo creo que primero que todo hay que aclarar y definir en el fondo a qué nos referimos con este como dispositivo. En el fondo, este balón es una sonda que consiste en un balón esofágico y otro gástrico, ¿ya? Con la capacidad de comprimir las varices sangrantes a nivel del esófago distal y de la unión gastroesofágica, ¿ya? Donde se
qué técnico, pelado.
Altera. Obvio, sí. Yo de repente no todo es sonrisa.
Me asombra.
Sí, pero si el cabro sabe.
¿Qué botillería nos va a hacer este capítulo?
Ya, un poco seriedad, ya, pero en el fondo está explicando que el mecanismo por el cual funciona es pensado en la fisiopatología de la hemorragia digestiva varicial.
Exacto, sí. Simplemente eso. En el fondo lo que hace es comprimir a nivel del esófago distal y la unión gastroesofágica, principalmente con hemorragias variciales, por lo que el uso está pensado en ese tipo de sangrado. ¿Ya? Ahora, debemos pensar que esta sonda o este balón es una medida puente. Eso tienen que dejarlo claro. Y es
de salvataje,
posterior, de salvataje posterior a la intubación de mi paciente. Primero yo tengo que proteger la vía aérea, ver la necesidad del paciente y después instalar esta medida. ¿Ya? No es el objetivo de este podcast enseñarles a instalar en el fondo el balón, pero igual les vamos a dejar un link con el video para que lo puedan revisar después y sepan más o menos de qué consta
las partes
de todo
y
que existe.
Sí, muy bien, es una terapia puente. Como fue en tu caso, fue una terapia puente hacia la posibilidad de endoscopía.
La derivación regional.
En los centros de alta complejidad también es una medida puente. Por ejemplo, en una endoscopía fallida en que no se logra cohibir el sangrado, se pudiera utilizar para puente a cirugía o a radiología intervencional, por ejemplo.
O Oye, y es puente sobre todo porque igual genera complicaciones.
Sí, tiene alta tasa de complicaciones.
Puede tener rotura esofágica, neumonía aspirativa, necrosis por presión.
Y no es que detenga el sangrado, como cuando uno piensa en una epistaxis que pudiera cohibir el sangrado.
Claro, como un merocel.
El centaquen tú lo sacas y en menos del 30% se logra detener el sangrado. El resto va a seguir sangrando. Entonces, por eso es un puente nada más.
Exacto, sí.
Sí, y bien lo que decías tú, si llegan a tener el dispositivo, no se les vaya a ocurrir tratar de meterle un Sextaken a un paciente que está consciente, ¿cierto? Siempre primero hay que asegurar la vía aérea, lo cual, imagínense este escenario, un volcán de sangre. El paciente vomita, vomita, aspira, se sienta, no lo puedes poner en decúbito, no lo puedes controlar, ¿cierto? Porque es un volcán literal de sangre.
Y aquí viene la mejor parte, o sea, no sé si la mejor parte, pero la parte más entretenida para el urgenciólogo. La parte
que a cualquiera pone nervioso.
De la intubación. Sí. No sé qué opina Nico de la intubación.
¿Te gustan estos pacientes?
Yo creo que es un desafío total.
El otro día, o sea, de hecho, me dijo...
Es uno de las vías aéreas más desafiantes que voy a enfrentar en la medicina de urgencia.
Peor que una obstrucción intestinal. ¿Qué peor que una obstrucción intestinal.
No, es que el otro día me acuerdo que me llamaste y me dijiste, oye, pelado, hay un paciente súper entretenido para intubar.
Ah, así muy feliz. Sí, que, y era... No, bueno, no es que me ponga... Ojo, que no es que me ponga feliz
así cuando es, los pacientes están sangrando. Nos gustan los desafíos.
Pero es... De efectivamente de los escenarios más desafiantes que hay en la medicina de urgencia. Y yo creo que porque tiene varios componentes. Bueno, el primero es que tú tenés la vía aérea inundada y no ves nada. Eso es el primero.
Así es.
Segundo, el paciente está hipodenso y requiere la reanimación previa. Y tercero, yo creo que puede tener todos los componentes de una vía aérea fisiológicamente difícil.
Vía aérea fisiológicamente difícil.
Sí.
¿Qué término más?
Sí, yo creo que es demasiado para discutir. Y esto también da para otro tema, pero... Fíjense que las tres cosas que matan a los pacientes durante la intubación, dejando de lado la anatomía cuando es difícil de intubar, son la hipoxemia, la hipotensión y la acidosis. Y este paciente puede tener las tres cosas. Entonces, cuando tú te enfrentas a este paciente, tenés que preparar esos tres escenarios. Entonces, por eso lo digo que es un temón. Y hablando como resumiendo en breve, digamos, las cosas que tienen que hacer es, uno, reanimar muy bien al paciente antes de intubarlo. Tienes que preoxigenarlo bien y elegir las drogas correctas y reducir las dosis de inducción. ¿Ya? Hay mucha discusión sobre cuando un paciente tiene shock, cómo uno indica la inducción. Y en este caso, la recomendación es reducirlo al 50% y maximizar la parálisis de la dosis del bloqueo neuromuscular, pensando que la perfusión del órgano, que son los receptores de los músculos, digamos, el que llegue a sitio efecto, ya tenemos la perfusión deteriorada, entonces tenemos que maximizar esa dosis, ¿ya? Y la técnica para intubar en esto, hay una técnica muy descrita por un anestesiólogo, Ducanto, que lo invito a revisar, que se llama técnica SALAD. Básicamente lo que este médico hace y propone es utilizar sondas gruesas de aspiración, al menos tener dos, ¿ya? Y de esa manera poder tener...
Como la sonda Ducanto.
La sonda Ducanto, pueden ser Jan Cowell si es que tú tienes
ahí. Que solemos tener en los centros, el tricto rigor no fue hecha inicialmente para aspirar vía aérea. Claro.
Exacto.
No es la ideal.
Entonces, esta técnica sala con al menos dos aspiraciones bien gruesas, ya ocupando un buggy y teniendo también una laringoscopía directa, también un videolaringo, asumiendo que el videolaringo se te puede, la cámara incluso,
empañar
y no ver nada. Hacen como tiene todo una complejidad que los invito a revisar
en el fondo del plan A, B y C.
Claro. Y cuando van a intubar a este paciente, lo ideal es hacerlo no acostado, obviamente, sino que hacerlo semisentado, ya, porque la probable aspiración es muy alta, ya. Y cuando van a conectar el tubo finalmente al ventilador mecánico, también tienen que aspirar el tubo y luego
conectarlo. Eso es importante recordar, aspirar el tubo endotraqueal antes de conectar al ventilador mecánico. Eso es algo que de repente se olvida.
Buen dato.
Sí.
Bueno, hemos hablado un montón de cosas en este podcast, harta información, ¿cierto?
No sé cuántos minutos llevo.
No sé, pero...
No importa.
Eso.
Tiempo vuela.
Sí. Nos faltan auspiciadores, así como para el cafecito, un catering, una piscola. Eso cuesta 3 medias.
Sí. Cosas como...
hartas cosas. Hemos hablado de identificar el paciente choqueado, ¿cierto? Cómo iniciar la reanimación, en qué momento la endoscopía, algunas cosas de fármaco, cómo intubar, ¿verdad? Y cuando uno lee de paper o artículos de hemorragia digestiva, ¿qué es lo que recuerdan? Omeprazol, terlipresina, antibiótico, ¿cierto?
Claro.
¿Y por qué no hemos hablado de eso, pues, pelado o Gerson?
Ahora vamos para allá.
Eso.
Sí, como que nos enfocamos en lo grave.
Claro, pero nos enfocamos en inicialmente en lo que era importante, o sea, estabilizar al paciente. Si hay un paciente con una hemorragia masiva, quizás como médico general y uno no tiene las nociones, recuerda el omeprazol y va a ir corriendo a pasar el omeprazol. Pero eso no es lo importante, no es lo que está demostrado que va a mejorar la mortalidad. En nuestro paciente hay una serie de talonidad de la bomba de protones, la terlipresina que tenemos más a mano, el antibiótico. De esas medidas, lo único que tiene como un peso un poco más importante, sobre todo en la hemorragia varicial, podríamos decir el antibiótico. ¿Cierto? Que tenemos opciones como el ciprofloxacino o la ceftriaxona, y que está asociada a un NNT. ¿Qué es un NNT? El número necesario a tratar, que es esta intervención, que si yo la realizo a un X número de pacientes, va a tener un resultado.
Positivo en uno. Claro. O sea, por ejemplo, si tengo un NNT para evitar la mortalidad de 22, quiere decir que si yo aplico esta medida a 22 pacientes, voy a salvar a uno.
Exacto.
Así es.
Y la del antibiótico en estos pacientes es un NNT de 22 para la mortalidad. Super. Y para prevenir infecciones, de 2. O sea, a cada 2 pacientes que yo le administro antibiótico,
uno.
Claro. Uno de ellos
el beneficiado.
Se va a ver beneficiado de la mortalidad. De cada 22, voy a evitar una muerte.
Sí, ahora esto es para antibiótico, para pacientes que tienen daño hepático crónico varicial, porque las infecciones que tienen son asociadas por la translocación. Y cuando tienen hemorragia digestiva alta, hay mucho más riesgo de tener translocación. Y la otra medida, como dijo Gerson, por ejemplo, el omeprazol, lamentablemente no tiene outcome demostrado en mortalidad. Lo único beneficio es quizá reducir la necesidad de una segunda endoscopía con un NNT de 10 o reducir el resangrado con un NNT de 15, pero mayor utilidad no parece tener. Y, por ejemplo, ¿qué otras cosas sí utilizamos y que tenemos disponibles? Y yo aquí, si es que estuviera en un centro, quizá que no tengo todo lo disponible y tuviera que elegir qué comprar, aparte del antibiótico, sería la terlipresina, porque eso sí está demostrado que reduce el riesgo relativo de mortalidad en un 34%. Y bueno, la dosis, ustedes saben que es 2 miligramos cada 4 horas por 24 horas hasta la endoscopia. Y se ajusta por peso. ¿Ya? Eso. Así que yo creo que esas serían las medidas como adicionales que tampoco hay que olvidar, pero tener claro cuáles son las que cambian el outcome de mortalidad, que es lo que más te interesa.
O sea, a grande rasgo, omeprazol, terlipresina, antibiótico, ¿cierto?
Sí, eso. Sí, si tuvieras que priorizar alguno, yo le daría la terli. Claro. Como te funciona como droga vasoactiva y para disminuir la mortalidad en hemorragia varicial, iniciar los antibióticos. Pero todo esto se puede hacer una vez estando estabilizado el paciente. En el fondo, ese es el mensaje.
Sí, pues el llamado no es a que no le administre los fármacos. El llamado es que prioricen qué fármaco es el adecuado para el paciente.
Así es.
Y bueno, oye, antes de finalizar, me gustó eso del auspicio, porque si se dieron cuenta, tenemos micrófonos nuevos y harto caro que costaron.
hemos evolucionado eso, harto en los capítulos. Sí. ¿Ah?
Sí. Bueno. Si lo ve solamente la mamá de Gerson y mi mamá,
se van a estar orgullosos. Van a decir, hijo, ¿cuánto gastó con eso?
No nos va a llegar dinero por esto.
Se vienen cositas.
Mi mamá nos mandaría café.
Mamá de pelado, si está escuchando este podcast, para el próximo capítulo, por favor.
Queremos café.
Y no en polvo, por favor.
Igual pisco.
No en polvo, no en polvo. Eso. Bueno, queremos dejarles algunos mensajes finales a nuestra audiencia. Primero, no corra en círculo, no se asuste, no se desordene, ¿cierto? Tranquilidad. Si ya identificó a ese paciente que está con hemorragia masiva o tiene signos de shock, inicie las medidas de reanimación lo antes posible, ¿ya? Monitorice al paciente, administre volumen en espera de hemoderivados, inicie protocolo de transfusión masiva si es que cuenta con aquello. Deténgase en el momento adecuado, no sobre reanimar al paciente, ¿ya? No buscar metas de presión arterial, más bien buscar metas de perfusión clínica, activar el protocolo de endoscopía, avisar al equipo, hacer todo esto en paralelo. Recordemos que trabajamos con un equipo también multidisciplinario. Identificar a aquel paciente que va a necesitar asegurar la vía aérea también, ¿ya? Y intubarlo de la manera adecuada. Como decía Nicolás en el capítulo, reanime al paciente adecuadamente, trate de corregir la hipovolemia, la acidosis, la hipoxemia. Utilice una adecuada secuencia y un enfrentamiento del paciente. Hay que intubarlo lo más sentado posible y ajustar drogas de acuerdo a shock. ¿Y algún otro mensaje final? ¿Quieren agregar algo?
Revertir la anticoagulación.
Creo. Eso también, ¿sí?, es un tema importante. Sí. Así que los invitamos a próximos podcasts de reversión de anticoagulación, transfusión masiva, secuencias de intubación.
Hay mucho trabajo que hacer para eso.
Harto trabajo que se viene por delante.
Hartos capítulos, sí.
Así es.
Y si les gustó, no olviden de darnos el like y
eso,
darnos y estrella en Spotify, eso. Seguirnos, comentarnos y nos vemos para el próximo capítulo.
Muchas gracias.
Buena tarde, entrenen, hagan deporte y coman sano.
Y expónganse a la luz. Sí.